Ser podcast.
El larguero, Yago de Vega.
Lo dicho, vamos a hablar de la Euroliga de baloncesto. Escuchábamos a protagonista del Real Madrid en el arranque del programa, con Ana Valet. Y es que le ha vuelto a ganar el Real Madrid en un clásico al Barça y van 9 de forma consecutiva. Le ha ganado en esta ocasión en partido de la Euroliga, 92-101. Y Xavi Seisó, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Iago, buenas noches.
¿Ha sido tan superior el Real Madrid?
Bueno, hombre, yo creo que ha sido un muy buen partido de baloncesto. El Real Madrid ha jugado muy bien, sobre todo este jugador, Trey Lyles, que ha metido 29 puntos y 4 de 6 en triples, y ha sido espectacular. Pero el Barça no ha jugado mal, el Barça ha metido 14 triples, el Madrid ha metido 15, pero es que el Madrid hoy ha jugado, insisto, con una elegancia y una seriedad y un acierto. Meter 15 triples no está... No lo hace cualquiera. Y además, Tavares, que ayer tuvo fiebre, ha jugado francamente bien. Bueno, realmente yo diría que el Madrid ha ganado, no cómodamente, pero casi. El Barça no ha jugado mal, pero ha sido superior el Real Madrid físicamente y en acierto en el partido.
Al final del partido hemos podido escuchar esto. Cubels, dimisión. Seisó.
Sí, es el responsable Josep Cubells de la sección del Barça, y hoy sí que ha explotado ya el Palau. Hubo ya un conato el día del Zalgiris, cuando el Barcelona perdió con el Zalgiris Kaunas, pero es que hoy, claro, había dos condicionantes. Uno, que jugabas contra el eterno rival, el Real Madrid, y dos, que Laporta estaba en el palco. Entonces, claro, quieras o no, viendo que se ha bajado el presupuesto de la sección, que hay mucho run-run acerca del Palau y las secciones, pues hoy la gente ha explotado. Y fíjate, se le ha preguntado a Joan Peñarroya, el entrenador del Barça, qué le parecía, ¿no?, este momento que ha habido, esta pañolada y este Cubells dimisión. Y esto es lo que ha dicho el entrenador del Barcelona.
Esto no es suficiente para nosotros. Nosotros hoy era un partido importante y creo que... No tengo nada que reprochar al equipo en cuanto a la actitud, en cuanto al corazón, en cuanto al deseo, pero tenemos que ser más sólidos.
El Palau ha expresado su opinión. ¿Tienes algo que decir?
Palau es soberano.
El Palau es soberano, sí. Estaba bastante enfadado el público, porque además viene de dos derrotas consecutivas el Barça, la de hoy y el pasado fin de semana contra el UCAM Murcia, Xavi, pero es que estamos hablando de 9 clásicos consecutivos con derrota del Barça, lo que es lo mismo, victoria del Real Madrid. Yo no sé si ha habido una racha así en la historia entre estos dos equipos, pero es que el parcial es brutal.
Sí, son 19 meses, ¿eh? O sea, 19 meses sin que el Barcelona le haya ganado al Real Madrid. Jugaba Ricky Rubio en el Barça, en su segunda etapa, cuando ocurrió esto, ¿no? Es decir, la última vez que pasó que el Barcelona le ganó en un clásico. Hombre, un 9-0 se acusa y mucho, y la gente lo sabe. Es una losa muy grande, y hoy el Barcelona quería intentar romperlo, pero no ha podido. Es que para mí es la mejor parte de temporada del Real Madrid, sinceramente. Maledón ha jugado francamente bien, Tavares también. Sea un Real Madrid muy sólido, muy físico. Eso que el Barcelona se ha acercado un par de veces a 9 puntos, pero el Real Madrid ha llegado a ganar de 18. Pero claro, este 9-0 ya empieza a pesar y mucho. Y vamos a esperar los próximos días a ver qué pasa, porque lo que escuchamos sobre Cubells, vamos a ver, porque siempre se rompe la cuerda, por desgracia, por el mismo sitio, el del entrenador. Vamos a ver qué sucede, porque el Barça está bien situado, es noveno en la Euroliga, pero son muchos partidos perdidos.
Sí, el Barça está noveno, 5 victorias, 4 derrotas. El Real Madrid, que logra, por cierto, Xavi, su primera victoria fuera de casa en la Euroliga, se pone sexto clasificado, ¿eh?
No, está muy igualado todo. La verdad es que, bueno, pues el líder, que es el Zalgiris, tiene con Estrella Roja y Japón 7 victorias. El Madrid está con 5, el Barça está con 5. Queda mucho. Estamos en el primer cuarto de la fase regular, ¿no? Pero bueno, empiezan a verse ya un poco las cosas. Y yo creo, sinceramente, que este equipo, el equipo del Real Madrid, es un equipo que, cuando hoy ha debutado ya, por cierto, Alex Len, el pívot ucraniano, es un equipo que, cuando se coloque en forma, para mí, vamos a ver, será un equipo temible en la Euroliga, ¿eh?
Ya voy a aprovechar para saludar a Talas, que le voy a preguntar ahora por la previa del partido del Atlético de Madrid de mañana, pero que es un gran conocedor del baloncesto. Hola, Talas, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Yao? Xavi, buenas noches.
¿Qué te ha parecido el clásico?
Bueno, pues un poco lo que decía Xavi. Yo lo que creo es que, sinceramente, con los recortes, con los vaivenes que tiene la sección y que comentamos muchos lunes en Play Basket, es que yo creo que no le da. Al Barcelona ahora mismo no le da. Y el Real Madrid ha hecho una super plantilla. Yo hace mucho tiempo que no veía una plantilla tan con tanta estrella y tan comensal del Real Madrid. Ha jugado muy bien, ha empezado con mucho acierto en el perímetro. Y luego es verdad que el Barça, yo creo que a diferencia de otros días, no sé si estará de acuerdo Xavi, yo creo que ha tenido vergüenza torera, creo que lo ha intentado hasta el final. Creo que se ha llegado a ir el Real Madrid de 18 puntos y el Barça no se ha ido del partido, que en otras ocasiones sí lo ha hecho. E incluso, no digo que haya pasado apuros, pero bueno, ha apretado un poco, ha bajado de 10 en esos últimos minutos. Pero ahora mismo es que hay una diferencia muy grande entre los dos equipos. Tú fíjate que ha venido, como decía Xavi, el pívot ucraniano, Alex Lin, y prácticamente no ha jugado. Lleva muy poco tiempo aquí, pero es un jugador que ha estado 12 temporadas en la NBA, si no recuerdo mal. Y el Barcelona pues tiene pivots con los que no contaba, con los que no quería quedarse, pero ha tenido que quedarse por el tema económico. Bueno, yo creo que es una época muy complicada para Barcelona.
Yago, hay que decir que el Barcelona, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Tala, además tiene un problema muy grave, que es lo que los periodistas llamamos la segunda unidad, ¿no? Los jugadores que salen del banquillo, bueno, tiene un problemón allí Peñarroya, porque es que tiene 5, como mucho 6 jugadores, ahora entra la Provítola también, que poco a poco se irá poniendo a tono, pero es que hay jugadores que han desaparecido, es decir, no encuentra respuestas en la segunda unidad, y claro, cuando tienes delante un equipo como el Real Madrid, tan físico, Madrid y otros equipos que te exigen los 40 minutos, si tú no tienes un repertorio de banquillo más o menos grande, pues estás condenado a perder, y esto es lo que le está pasando al Barcelona.
Es que el banquillo, Xavi, hoy del Barcelona ha ofrecido, Yago, 20 puntos, claro, y casi 50 el banquillo del Real Madrid.
Claro, que fíjate.
Casi 50, creo que han sido 44, 46 por ahí, y el Barcelona 20 es lo que ha ofrecido el banquillo. Claro, evidentemente, como dice Xavi, con eso no puede ser a ningún lado.
¿Os parece la del Real Madrid una de las mejores plantillas de Europa?
Hombre, para mí sí, yo creo que sí. Yo creo que es una plantilla en que, bueno, pues podía haber habido alguna duda porque no ganaba fuera de casa y tal, pero se tiene que acoplar. Sinceramente, yo creo que hay jugadores con una calidad tremenda. Además, hay jugadores que son determinantes, como es el caso de Tavares o de Facundo Campazzo, o incluso Maledón, que es para mí un jugadorazo. Y yo creo que sí, que es un equipo que tiene que aspirar a estar en la Final Four y, ¿por qué no?, ganar la Copa Europa.
Yo creo que el año pasado el Real Madrid optó por no gastar un euro. Y este año, con todos los cambios que ha habido, desde los máximos responsables, ahora con el Chacho al frente de la sección y la salida de Juan Carlos Sánchez, y con la llegada de Sergio Scariolo, es evidente que iba a haber un equipo remozado, y le han dado, para mí, una super plantilla. Yo no sé si es la mejor de Europa, porque luego eso te lo tiene que dar los partidos, pero tú ves el roster del Real Madrid y verdaderamente asusta.
Por completar, Xavi, ha palmado Valencia Basket en la cancha de Zalgiris, y de ayer victoria de Baskonia contra la Virtus de Bolonia.
Sí, hoy el Valencia no ha podido, el Zalgiris es uno de los tres líderes, ¿eh? Es un equipo que siempre empieza muy bien y este año además se ha reforzado. Bueno, ha dominado claramente el rebote del equipo lituano, Silvano Francisco ha sido un baluarte tremendo, no ha podido, y bueno, pues los 15 puntos de Montero y Pladilla en el Valencia que rompe la racha de victorias, y por otro lado Baskonia, que poco a poco va recuperando, tercera victoria consecutiva en Euroliga, 87-76 frente a la Virtus, y bueno, pues hay que decir que Baskonia ya está con 3 victorias a 2 de los playoffs. Vamos a ver qué sucede.
Esto es muy largo. Empezó fatal Baskonia y va levantando un poquito de cabeza, a ver si le da para meterse. Gracias, Xavi, abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Tala, cambiamos de balón, hablamos del Atlético de Madrid. Mañana 6:30, Atlético de Madrid Levante. ¿Cómo está el equipo del Cholo Simeone?
Bueno, pues ha entrenado esta tarde bajo un aguacero espectacular, el que prácticamente ha llovido ha mojado toda la Comunidad de Madrid. Y bueno, se han despejado dos dudas. Ayer no entrenaron porque tenían entrenamiento alternativo por problemas físicos, por golpes, Oblak y, y Nico González, y los dos se han ejercitado hoy, y por lo tanto la única baja va a ser la de Robin Lenormand, que se lesionaba el otro día, y va a estar alrededor de 3-4 semanas fuera de combate, y ha empezado ya su tratamiento. Por lo tanto, va a ir prácticamente con todo Simeone contra un equipo que le complica muy mucho la vida, el Levante. Incluso los años que perdió la categoría, Yago, le quitó puntos en casa y fuera al Atlético de Madrid. Por eso no se fía absolutamente nada a Simeone, que dice que es evidente que es un partido que le puede dar un espaldarazo. Yo creo que es una jornada importante, creo que tienen compromisos complicados tanto Real Madrid como Barça, que se pueden dejar puntos por el camino. Y también hemos preguntado a Simeone en rueda de prensa, Yago, pues por uno de los temas tristemente de moda en las últimas semanas, que es los enfados de los futbolistas, los malos gestos con los entrenadores, los jugadores que tienen pocos minutos. Y entonces le hemos preguntado a Simeone en la cadena SER, ¿cómo gestiona él eso? ¿Cómo es su libreto con los jugadores que tienen pocos minutos o que se enfadan por los cambios? Y esto ha dicho.
Es parte de la gestión que nosotros como entrenadores necesitamos tener. Cada vez que uno llega a un equipo no firma un contrato para decir voy a jugar de titular siempre. Vengo a ayudar a un equipo o a un club, y para eso necesitamos a todos, y que más gente involucrada tengamos en esta situación siempre es mejor. Después los enojos y los enfados existirán, está en el respeto que cada uno de aquellos que lo han hecho tengan sobre sus entrenadores y sobre todo su club.
Yo no es por nada, pero si fuese jugador de fútbol, al que se me ocurriría menos hacerle un pequeño desplante es al Cholo Simeone. No sé, me da la sensación que lo iba a gestionar de una forma bastante, bastante tajante, como tiene que ser por otra parte. Y dicho esto, Tala, ¿cómo está Giuliano Simeone? Mira que hemos hablado desde el arranque de cuando llegó al club, ¿no? Que si el hijo de él, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, ya lo dijo además el otro día el Cholo. Él es Giuliano y se lo está ganando. Para mí ahora mismo el jugador más en forma del Atlético de Madrid.
Para mí, en lo que llamamos de temporada, es el jugador, seguro, el mejor futbolista del Atlético de Madrid, por lo menos el más regular. Ha habido tramos buenos de Julián, ha habido tramos buenos de otros futbolistas, pero yo creo que lo de el pequeño de los Simeone es espectacular. Hoy, de hecho, la afición le ha elegido como el mejor jugador del mes de octubre. Y la verdad que yo creo que además, lo decía el otro día Kiko, yo estoy muy de acuerdo, yo creo que cada vez está sumando más registros a ese empuje, a ese físico, a ese vértigo que tiene siempre y esa forma de repetir esfuerzos de ellos. Cada vez le va dando más pausa, ¿eh? Lo hemos visto en las dos últimas asistencias, cómo es capaz de levantar la cabeza en el tramo definitivo y encontrar a compañeros, a Julián, a Almada, que han sido goles importantes para abrir partidos. Y creo que ahora mismo es un jugador insustituible en este Atlético de Madrid. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo contigo. Creo que es un jugador muy en forma y creo que es un jugador que ahora mismo en este tramo de la temporada necesita y muy mucho el equipo.
Y que va aprendiendo de esos errores que íbamos comentando y cada vez es mejor jugador. Gracias, Tala. Abrazo.
Un abrazo, Yago. Buenas noches.
Además, buscamos la última hora del resto de partidos que tenemos para mañana, empezando por el de las 2 de la tarde, Girona a la vez que contamos. Nils Solá, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Yago? Muy buenas noches. Pues partido de máxima necesidad del Girona de mañana al mediodía en Montilivi, donde se espera que la afición prepare un recibimiento al equipo. Solo 7 puntos de 33, un bagaje pobrísimo para los de Michel, que necesitan sumar y que no van a tener ni a David López ni a Francés disponibles. Michel ha reconocido esta mañana que en el Girona mañana se debe notar que se juega la vida en todas las acciones. También le ha pedido un paso hacia adelante a la afición. Enfrente, una vez que llega en el mejor momento de la temporada, los de Coudet vienen de ganar al Español y encima con la buena noticia de que recuperan a John Pacheco. Eso sí, no van a poder contar con su delantero centro referencia, Lucas Boyer, que está sancionado después de haber estado expulsado en el partido contra el Español.
Además, buscamos también la última hora del partido de las 4 y cuarto en el Pizjuán. Se miden el Sevilla y Osasuna. Fran Ronquillo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Yago? Buenas noches. Que dure la historia de amor entre el Sevilla y Almeida. Así lo ha dicho el argentino. Para eso tiene que ganar y frenar la sangría de derrotas ante Mallorca, Real Sociedad y Atlético de Madrid. Ya acumula 3 consecutivas. Enfrente el peor visitante de la liga, Osasuna, sin Budimir y sin Lucas Torro. En el Sevilla, una novedad. Ha entrado Joan Jordán después de mucho tiempo en la lista. No estará Isaac, lesionado. En ataque va a jugar Acor Adams y podrá contar con Azpilicueta, pero no con Agumé, que no ha llegado a tiempo. Almeida, lo dicho, y una historia de amor que le trajo aquí.
Yo acá estoy por amor. Yo no estoy para cumplir un contrato. Yo estoy por un desafío. Yo vine a un desafío grande, donde todos saben que hubo entrenadores que no quisieron venir y otros que querían venir, y bueno, dentro de ellos estaba yo. Entonces mi desafío es mucho más profundo que solo ser el entrenador del Sevilla. Quiero ser por mucho tiempo, y para eso necesito que el equipo juegue bien y gane.
Pasa que ya sabemos cómo acaban o no las historias de amor. Pueden acabar bien o pueden acabar muy mal. Y terminamos con el partido a las 9 de la noche, Español-Villarreal. Elena Diego, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Iago? Buenas noches. El Español quiere reencontrarse con la victoria para seguir en puestos europeos. Eso sí, deberá hacerlo sin el lesionado Puado y sin Carlos Romero ni Ramón Tarrats, ambos cedidos por el Villarreal, porque el Español ha decidido no abonar la cláusula para que pudieran disputar el partido. Una cláusula que, según han publicado los compañeros del periódico del Mediterráneo, es de 375.000 euros por los dos. Por su parte, el Villarreal quiere seguir siendo el equipo fiable de la Liga para pasar página del bochorno que vivió en Champions, con la baja de Solomon y la duda de si llegan Mourinho y Mikautadze. Marcelino no comprende que les hagan jugar con tan poco descanso.
Acepto, pero no entiendo que se nos ponga este partido el sábado, teniendo el viaje que tuvimos y no habiendo competición la próxima semana y pudiendo jugar el domingo. Yo creo que es algo ilógico desde el punto de vista del espectáculo y respeto a los futbolistas.
Un Español-Villarreal que arbitra Alejandro Hernández, con Jorge Figueroa en el VAR, y en la que los locales celebrarán la tercera edición de la campaña Los Pericos No Abandonan. Para promover la adopción de animales, los jugadores saltarán al campo con 11 perros.
Toda la razón para Marcelino García Toral, que se queja del calendario y de que le coloquen el partido mañana cuando lo podían haber puesto el domingo, lo mismo que le pasó hace un par de semanas al Athletic Club. Paco Hernández, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Iago? Buenas noches.
Hablamos también de la segunda división. Hoy hemos tenido un partido, para desgracia de Héctor González, no ha acabado bien para el Sporting.
Sí, señor. El Sporting ha perdido 2-1 frente al Mirandés. Es la primera derrota del equipo asturiano con Borja Jiménez en el banquillo. En Liga hasta ahora llevaba 3 victorias, un empate y había ganado un partido de Copa del Rey, y hoy, a pesar de que ha empezado ganando con un gol de Dubasín en la primera mitad, ha sufrido la remontada del Mirandés en la segunda con los goles de Carlos Fernández y de Gonzalo Petit. Después del encuentro, el técnico del conjunto asturiano, Borja Jiménez, ha asumido un poco la responsabilidad de la derrota.
Creo que no hemos estado nada bien, tendremos que ver el porqué hoy hemos estado tan desajustados, a diferencia de otros días. Culpabilizarme a mí el primero, porque cuando el equipo no, sobre todo, no está cómodo, pues algo hemos debido de hacer mal, cada uno en nuestra parte.
Y por la otra parte, Iago, el Mirandés, que no ganaba en Liga desde un partido que disputó a principios de septiembre frente al Albacete, ganó por 1-4, y hoy, después de que esta semana hayan destituido a su entrenador Fran Justo, con Anchón Munueta, que era el analista del club, todavía como interino dirigiendo al equipo desde el banquillo, ha conseguido ese triunfo después de 2 meses. El Mirandés aún así no sale de la zona de descenso, y estas eran las sensaciones de Anchón Munueta, que ha ocupado hoy el banquillo del Mirandés.
Pues el ánimo de los jugadores es muy importante. Yo soy muy consciente de que los jugadores son muy buenos, confío mucho en ellos, desde el club confiamos mucho en ellos, y el trabajo de la semana ha ido orientado a reforzar su confianza y que demuestren lo que hoy han demostrado. Hoy he visto un partidazo del equipo, y esta es la base para salir de esta situación.
Bueno, pues el Mirandés, que toma un poco de aire para salir de esa situación complicada. Iago, para mañana te destaco dos partidos. Tenemos un derbi andaluz a las 9 de la noche, Málaga-Córdoba. Llega más necesitado de puntos el Málaga, el Córdoba que está en una buena situación cerca del playoff. También tenemos un Deportivo de La Coruña Cultural. Si gana el Depor, puede dormir en ascenso directo. Y la jornada del sábado la completan el Huesca-Andorra, el Eibar-Albacete y el Real Sociedad B-Leganés.
Sabes que es complicado, yo creo, no tener un derbi andaluz cada jornada, ¿no?
Bueno, sí, claro, pues está el Almería, está el Cádiz, está el Córdoba, está Málaga, el Málaga, el Granada.
Por eso te
cinco,
digo.
Si no he contado mal.
Por eso te digo. Sí. Que es complicado no tener casi un derbi andaluz cada fin de semana.
Pues sí.
Y que suba el Cádiz. Gracias, Paco.
Venga, un abrazo.
Nos esperan Ramón Besa y Manuel Javois.
El Larguero, Iago de Vega.
Una semana he estado sin hablar con ellos y ya lo echo de menos. Ramón Besa, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Hola, Manuel Javois, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches, ¿cómo estáis los dos? ¿Bien?
¿Cómo estáis vosotros? Pregunta de rigor, ¿la semana qué tal? ¿O las 2 semanas, Ramón, que no hemos hablado?
Bien, bien. La última muy ajetreada, futbolizada por decirlo de alguna forma, con la Champions y hoy que hemos tenido la oportunidad de visitar el Camp Nou dos años después de ver cómo estáis, como volver a casa, ¿no?
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo lo has encontrado? Estaba la gente emocionada, bien, estaba bien. La Porta que se le caían los lagrimones.
Bueno, supongo que tira al sentimentalismo, pero está bien porque es como volver a casa. O sea, no vas a un estadio nuevo, sino que reconoces los asientos, reconoces las entradas, reconoces todo, ¿no? Entonces, eso te da una sensación de plenitud, de volver a muchos socios, pues buscar dónde se sentaban, la prensa dónde van a estar los pupitres, preguntarse por los lavabos, o sea, por todas esas cosas, que es como ya te digo, que te has ido de excursión o te has ido un año fuera y regresas y bueno, te han cambiado las puertas, hay aquella sensación de novedad, pero al mismo tiempo de familiaridad, ¿no? De bien. Veremos cuando esté acabado. Pensemos que ahora esto es primera y segunda gradería una parte, que van a ir hasta 45.000 y hasta que vuelvan a estar los 100.000, veremos. Pero es muy nostalgia porque va repasando todas las imágenes que te vienen a la cabeza desde que se inauguró el campo en 1957 para muchos y algunos, o para menos, lo más reciente, digamos, ¿no? Sí. Pero ha estado bien, la verdad es que ha estado muy bien.
Ha llegado este momento, ¿pensaste en algún momento que no llegaría nunca la reinauguración del Camp Nou? Porque mira que ha costado.
No, no.
Ha costado.
Sí, es verdad, ¿eh? Y yo creo que hay que fiscalizar las cosas que se hacen bien o se hacen mal, pero también es verdad que Laporta se atrevió a hacer una obra que tenía que haber empezado en el año 2000, cuando ya Núñez pleiteaba con Jordi Pujol para arreglar el campo y hacerlo diferente. Y no había forma, no había manera, y hemos pasado no sé cuántos proyectos, luego con Laporta el Foster, proyecto Foster, luego con Bartomeu otro proyecto, los socios ya habían dado el visto bueno, entonces creo que en una época en que parecía una temeridad, por veníamos de todo lo que sucedió con la pandemia, la crisis económica del 2008, las deudas que tenía el Barça, él se atrevió, y creo que la gente está contenta por volver al hogar. Luego, pues cada uno encontrará un argumento para decir que no le acaba de gustar porque los estrechos son más, las líneas son más estrechas, los pasillos, porque su butaca no es la misma, esas cosas, ¿no? Pero en el fondo es porque vuelves a estar en casa. Y eso da identidad a un club que en este momento siempre ha promocionado su carta de naturaleza, ¿no? De ser culé, de ser del Barça, pues tiene también un estadio muy particular y que da mucha identidad al club.
Normal que eche el aficionado del Barça el ver los partidos y vivirlos en el Camp Nou, lo que es su casa, vamos.
Y luego, y acabo, y no me alargo para dejar a Manuel, que hoy ha empezado en Barcelona el Congreso del Colegio de Periodistas, que es muy interesante porque estamos en un momento muy delicado. Las diferentes ponencias que ha habido, ha estado, por ejemplo, Jodi Cantor, la periodista del New York Times, que destapó el caso Weinstein, y cómo hay que actuar hoy día, cómo hay que hacer la praxis periodística, y están siendo jornadas interesantes. O sea que lo estoy pasando pipa, pero voy para aquí, para allá como una peonza.
Manuel, ¿tu semana qué tal? Todavía estamos en la primera, ¿eh? Primera pregunta.
Mi semana bien. Sí. No, pero mi semana en el Tribunal Supremo, cubriendo el juicio al fiscal general y con...
Me ha dicho Jesús Gallego, trabajo, pero... que te sigue todos los días, que te lee, que lo sepas. Me ha dicho, díselo a Manuel cuando hables con él. Digo, pues esta noche voy a hablar con él. Y me dice, dile que me lo estoy pasando pipa. Así que yo te lo digo, ¿vale?
Bueno, intento trasladarse que es un juicio duro para mucha gente, pero intento buscar la vertiente entretenida. El País tiene a un cronista allí, a un contracronista, tiene analistas, y yo voy un poco pues a intentar buscar otro ángulo. Entonces me lo estoy pasando, como siempre que uno está en primera línea, bien, porque estás cubriendo algo importante, y he echado esta semana allí y bueno, pues nada, trabajando mucho y punto.
Os quiero preguntar por la selección española. Hoy ha habido lista de convocados, ha habido pocas novedades. Vuelve Fornals, jugador del Betis, y vuelve Lamine Yamal. Que mira que hemos hablado de Lamine Yamal durante el último mes, después de que volviese tocado de la selección, se perdiese unos partidos, la última que sí era convocado, no era convocado, Luis de la Fuente. Ramón, ¿te da la sensación, se ha acabado el debate Lamine Yamal ya selección española, o es un tema que todavía se va a seguir mirando con lupa?
Bueno, yo creo que se ha rebajado como mínimo el tono del debate, ¿no? Primero porque Lamine quiere ir a la selección. O sea, esto hay que tener en cuenta lo que piensa el jugador. El jugador, recuerdo que más allá de que tiene que dosificarse, que sale de una lesión en el pubis, o que todavía se está tratando de una lesión en el pubis, dijo que sus objetivos más inmediatos eran el Mundial y era la Champions. O sea, eso es lo que dijo. No dijo simplemente o solo la Copa de Europa, la Champions. Él dijo, tuvo la posibilidad de ir a jugar con otras selecciones y eligió España. Y creo que él tiene esa necesidad o esa voluntad de ir a la selección. Por lo tanto, me parece hasta cierto punto normal. También entiendo que el seleccionador, en función de la clasificación, cuando esté consumada o certificada, pues puede dosificar más a los jugadores. Y ahí es que hay que ver, no sé cómo se tratan las lesiones de pubalgia. Todo el mundo habla de que es una lesión muy compleja. Hemos visto casos de jugadores que han ido muy rápido y otros muy lentos. Veremos cómo se encuentra. La verdad es que después del partido que hizo en Brujas, no haber convocado a Lamine o no querer ver a Lamine, pues yo entiendo que podría despertar recelos. Lo normal es que vaya convocado, lo normal es que juegue lo que pueda jugar, y lo normal también es que lo cuiden para que tengamos Lamine Yamal por mucho tiempo, tanto en el Barça como en la selección.
Por cierto, quiero recuperar una voz del propio Lamine Yamal. Al terminar el partido de Champions, le preguntaban un poco por todo lo que estaba sucediendo, y esto es lo que decía Lamine Yamal después del partido de Champions. Lo escuchamos.
Muy bien, muy tranquilo. Al final no intento no leer. La verdad que se ha hablado mucho de mi pubalgia, de que estaba triste y eran todo mentiras. Estaba igual que siempre, estaba muy feliz, estaba concentrado en lo mío, intentar volver a trabajar y poder jugar a este nivel, que es como mejor me siento y como mejor me lo paso.
Manuel, ¿qué te parece?
Me parece natural. Yo creo que este chico tenemos que alejar todo ese entorno del Barça, todo el entorno también de la selección española, el foco de él, y dejarlo que haga en el campo lo que sabe hacer, como lo que hizo en Bélgica, como lo que hace casi de forma regular en la selección española. Y creo que cuanto antes se retome la naturalidad en la relación entre él y la selección, entre el Barça y la selección, muchísimo mejor, porque ten en cuenta que tiene 18 años, o sea que Lamine Yamal va a jugar en el Barcelona y en la selección española probablemente unos 15 años.
Por lo menos, mucho tiempo. Si va todo dentro de lo normal, ponle 15 años, sí.
Si entre los clubes empiezan con problemas cuando el chico es adolescente, no quiero saber lo que va a ocurrir en el futuro. Hay que cuidarlo, hay que protegerlo. Si, lo he dicho tantas veces, si el partido no es muy allá o está ya unas clasificaciones sentenciadas o lo que sea, y él está perfectamente incrustado en la táctica y estrategia de la selección y viene tocado, viene sobrecargado de partidos, pues que no pasa nada por dejarlo descansar o porque tenga un trato un poco más preferente que otros jugadores, porque al fin y al cabo se trata de una de las estrellas más deslumbrantes de la selección, bueno, la que más ahora mismo. No sé, mi opinión en este tema lo he dado ya varias veces, ¿no? Creo que en ese sentido demuestra bastante sentido común cuando dices.
Hablando de la Champions. Sí, Ramón, no sé si querías decir
algo. No, digo que lo que más me ha sorprendido es la palabra triste, que si estaba triste. Yo no he oído a nadie que diga que esté triste.
Es que creo que va por otro lado, Ramón. Creo que va por otro lado, no futbolístico, ya, no deportivo, va algo más.
Por eso.
Por el tema de la prensa rosa y ese tipo de cosas.
Exacto. Bueno, pues algo deberá leer por la prensa rosa. Pues yo, como la prensa rosa la leo poco, o la leo así de
diagonal. Tú no, pero yo tengo etapas en las que me desconecto por completo, como todo en mi vida, ¿no? Pero otras en las que sí, y estoy últimamente muy volcado, no por la mí, sino en general, vamos, porque hay que hacer lo que sea por no escribir, ya lo sabes, se llama procrastinar, entonces al final leo todo internet antes de enfrentarme al folio. Y resulta que él está muy pendiente, incluso llama por teléfono. Hay un chico que es influencer del corazón, no sé si está en la televisión, yo lo veo por internet, lo veo a través de Instagram, y le dice, me ha llamado Lamine Yamal para desmentir esto, me ha llamado Lamine Yamal para confirmar que se ha separado de Nicki Nicole y tal. El chico le da importancia, está encima.
En fin, nosotros vamos a obviar este tipo de asuntos que evidentemente nos preocupan muy poco.
Porque no quieres audiencia, porque si quieres audiencia hablamos de esto toda la
no,
hora
no,
y mañana sí, estamos en sí todos los telediarios.
Sí quiero audiencia, pero no quiero audiencia de ese tipo. Sí quiero audiencia, yo quiero audiencia de calidad que tenemos aquí. Hablando de tristeza, Manuel, ¿te dejó triste el Real Madrid en Champions? Porque el meneo que le dio el Liverpool fue guapo, ¿eh?
Me dejó muy triste el Madrid en Champions, me dejó con el cuerpo muy fastidiado porque después de... Es cierto que el partido contra el Barcelona, y yo esto no sé si lo llegué a decir, fue un poco engañoso, se mereció ganar, pero el rival no estaba como el año pasado ni está ahora mismo en el nivel que se le exige a un grande de Europa, por ejemplo, Liverpool. y el Madrid ganó por la mínima y se salvó en un par de ocasiones que tuvo ahí el Barça. Mereció, digo, ganar, pero tampoco fue que exhibiese un juego que dijeses volvemos a pelear por el trono, ¿no?, en Europa. Pero no esperaba que los jugadores, que el equipo estuviese tan desdibujado en Liverpool. No esperaba que tuviese tampoco el control del partido. Ya no te hablo del control de la pelota, porque a veces no tienes el control de la pelota, pero sabes lo que hacer en el partido, ¿no? Y no se supo, creo que en ningún momento. El último partido con tantas paradas milagrosas de Courtois lo recuerdo también contra el Liverpool, pero en otro escenario, en París, en la final de la Copa Europa, sí. Hubo tres o cuatro que me parecieron imposibles, y esas tres o cuatro generalmente son goles, o sea que volvimos con un 1-0 como se pudo volver con un 4 con un 5-0, y entonces el discurso sería diferente. Xabi Alonso ya no diría, bueno, se perdió la cosa por detalles. Claro que no se perdió por detalles, el Liverpool se plantó en la portería y tuvo ocasiones clarísimas, y el Madrid estuvo que no la vio venir. Me dio tristeza porque, bueno, lo de siempre, puedes perder, y Anfield Road puedes perder también, por supuesto, es un templo y es un equipazo, pero nunca dio la sensación en Madrid de que podía hacer algo. Nunca tuvo ahí una ocasión, no tuvo ocasión, creo que un tiro de Bellingham con la zurda y poco más, o nada más. Así que me dejó bastante mal cuerpo, porque me hizo retroceder a, bueno, pues a lo que está haciendo el Madrid cuando tiene rivales muy grandes, ¿no? Se demuestra cierta solvencia con equipos menores, pero cuando hay uno de tu categoría, hablo en términos de historia y de presupuesto, el Madrid está abajo.
Tiene que dar gracias que tiene a Courtois, y lo tiene en el momento de forma que tiene, que es espectacular el momento de forma.
Es increíble la edad que tiene. Es que el otro día estaban discutiendo si era el mejor portero de la historia, probablemente, no sé. O sea, es desde luego del Madrid lo tengo bastante claro.
Sí, del Madrid el otro día hablábamos, se le aguantaba el debate, evidentemente, de si era Casillas o Courtois el mejor portero de la historia del Real Madrid, pero ya solo que entre dentro de ese debate o que nos estemos planteando eso, deja bien claro el momento en el que está el belga, que recordemos que viene de una lesión gravísima la temporada pasada cuando se rompió la rodilla. Ramón, eso no es Real Madrid. En el Barça te preocupa sobre todo el hecho de la cantidad de goles que estás recibiendo esta temporada. Creo que son 20 en 15 partidos, muy alejado de las cifras del año pasado, tanto en goleador como en goles encajados, y sobre todo que parece que ese sistema de Hansi Flick con esa defensa adelantada, parece que ya les han pillado el truco, ¿no?, los rivales. No sé si debería cambiar Flick.
No creo que cambie por lo que ha dicho. Yo tampoco soy nadie para decir si debe cambiar o no. Lo que sí es que, vamos a ver, el Barça sigue participando de una idea que el año pasado se le compró, que es ir al intercambio de goles y ser más efectivo que el rival. Si repasamos los partidos que jugó, incluso la Champions, contra el Benfica, contra el Inter, contra la mayoría de rivales, encajaba goles, pero siempre metía un gol más que el contrario. Entonces esto hacía que nos pareciera todo muy divertido, todo muy aventurero, arriesgado, pero que valía la pena. El problema de este año es que ir al intercambio de golpes no les sirve para ganar, entre otras cosas porque le meten más goles que de costumbre y él marca menos que de costumbre. La clave está en la defensa. Obviamente la salida de Íñigo le ha hecho daño, pero empieza por la delantera. El problema del Barça es que no tiene a los tres delanteros que marcaron las diferencias la temporada pasada en muchos partidos, que eran Lewandowski, Rafinha y Lamine Yamal. Entonces ahí empieza que eso es como una faja. O sea, hay un momento en que el Barça jugaba con una faja muy apretada y esa faja se ha empezado a dar. Cuando la faja se empieza a dar, no te sirve para nada, te la tienes que quitar. Bueno, sobre todo los que ya tenemos una edad. Hay gente que debe pensar que llevar una faja debe ser la cosa más molesta del mundo, pero hay gente que debe llegar incluso ortopédicas o lo que sea, ¿no? Pero el efecto que tiene de compresión, de unidad, de tal, pues eso se ha aflojado. Entonces, cuando se afloja, es una cosa que molesta. Y en ese momento, Flick tiene que resolver cómo la vuelve a apretar. Hay jugadores que todavía no han entrado en el sistema, no sé tampoco si entrarán, como es el caso de Rashford, que es un jugador que te da soluciones individuales, pero no colectivas, o sea, no parece un jugador de equipo, sino que va un poco a su bola, y eso te permite ganar partidos, también hay que admitirlo, pero tiene que volver a encontrar el timing, y el timing es más difícil porque tampoco está Pedri, que yo creo que hoy se está dando cuenta la gente de lo que significa tener una referencia, como el Madrid le pasó con Kroos o algo parecido, ¿no? Es decir, tienes que tener un jugador sobre el que aglutine el juego. Entonces yo creo que el Barcelona está preocupado por llegar, por sobrevivir, por no conceder más puntos hasta las Navidades, como aquel que dice, ¿no? Y entonces, cuando lleguemos de Navidades y toda la historia, Campo Nuevo y todo eso, igual todo se anima. Pero entonces ahora hay que hacer a golpe de riñón venga allí, dale, dale y conceder lo mínimo posible. Si no puedes ganar, al menos empatar, que es lo que pasó en Brujas, que pudo muy bien perder, porque la última jugada creo que podía haber caído perfectamente un gol a favor del Brujas y entonces todavía habría sido peor. Veremos qué ocurre en campo del Celta. En Balaídos tampoco es un estadio que le vaya muy bien al Barça, pero ahora es eso, sobrevivir e intentar justificar que no pasa nada serio hasta que lleguen los lesionados. El problema es que cada vez que llega hay una nueva alta, ahora están ya Lewandowski y Olmo, se siguen echando en falta los que no están. Seguimos pensando en Pedri y en Rafinha. Veremos si cuando vuelva Rafinha también seguiremos añorando a Pedri, y que cuando esté Pedri no sé si seguiremos añorando a Íñigo o qué es lo que va a pasar.
Y Joan García, que todavía no ha vuelto a la
evidentemente,
portería.
Evidentemente.
Yo siempre digo lo mismo. A mí tengo debilidad por Pedri. A mí si me dicen ficha uno del Barça para tu equipo, con los ojos cerrados, no tengo duda. Me ficho a Pedri. Ni Lamín ni cualquier otro. Para mí, Pedri. Y quiero acabar con algo que me dio mucha rabia el otro día y que luego me dio una gran satisfacción, y fue, no sé si lo habéis visto, pero el Rayo Vallecano, por cierto, lamentables los incidentes de los ultras de extrema izquierda del Rayo Vallecano con los de ultraderecha del Lech Poznan, el equipo polaco, pero en la previa este equipo a través de las redes sociales mostró el vestuario del Rayo Vallecano, un estadio que ya sabemos que es bastante antiguo, que está en una situación en la que está prácticamente descojonándose del equipo madrileño, mostrando unas toallas que había allí de diferentes colores, mostrando donde tenían, un poco riéndose. Ayer el Rayo Vallecano le ganó a este equipo en el descuento 3-2 y yo me alegré un montón, pero a mí, Manuel, me jodió muchísimo que venga aquí el equipo polaco este y trate de poner en evidencia al Rayito poniendo ese vídeo. Es que ya sé que no es un tema capital, pero es que me jodió muchísimo. Y ver ayer al Rayo ganándole, pues me dio una alegría tremenda, la verdad. Quitándolo de los idiotas de los ultras de un lado y otro.
Hay dos consideraciones, que esta palabra es muy tertuliana, que quiero hacer. La primera es que el hecho de que este equipo haya grabado un vídeo riéndose de las condiciones en las que están los vestuarios del Rayo no exime al Rayo de la responsabilidad de cuidar estos detalles.
Correcto.
El Rayo lleva bastante tiempo en unas manos pésimas en cuanto a gestión, en cuanto a imagen, en cuanto a tal. El Rayo, la afición del Rayo y lo que significa el Rayo como equipo de barrio y como club que está perfectamente incrustado en la cultura del barrio, no creo que merezca una gestión como la que se está haciendo desde su presidencia, desde su directiva. Eso en primer lugar. En segundo lugar, no sé yo si ese equipo polaco se hubiese encontrado, pues a lo mejor, con algo que no le gustase en un club grande o en un Madrid o un Barcelona para reírse de él en redes sociales. Creo que es un acto cobarde. Cuando ocurren estas cosas, te diriges al club, protestas de una forma normal, lógica, seria, como corresponde a un club de élite, y expresas por escrito o verbalmente tu queja, pues porque no les ha gustado a los jugadores las condiciones en las que están los vestuarios o porque creen que es en esa competición se merecen otras. El hecho de exponerlos públicamente y con voluntad de ridiculizarlos, lo que hace es el efecto rebote. Quien se está quedando en ridículo eres tú, porque has ido a casa de un club pequeño, de un club de barrio, y te has querido reír de él. Desconoces las condiciones o las circunstancias a lo mejor en las que está en esa gestión. Si el club fuese otro y fuese un club grande que haya caído a esa competición para jugar contigo, no creo que tuviese el valor o de hacerte de unas risas con ellos en las redes sociales. O sea que condeno absolutamente la publicación de ese vídeo. Me parece una vergüenza por parte del club polaco, y ojo, y eso no implica que los vestuarios del Rayo o el estadio del Rayo esté en las mejores condiciones para los clubes rivales y el propio club Rayo, porque desde luego no está el vestuario del Rayo de una forma y el del rival está de otra. Eso lo tengo por seguro,
no tengas
están
ninguna,
los dos igual,
ninguna duda. Ramón.
Bueno, a mí me sorprendió mucho, por entre otras cosas, en ese vestuario. Creo que ya lo han dicho la gente del Rayo, o se cambiaron gente como Cristiano, como Messi, o sea, se han cambiado futbolistas de primera talla mundial y ninguno se ha quejado. Entre otras cosas, estando muy de acuerdo con lo que dice Manuel, porque el vestuario forma parte del equipo. Y ese equipo y cómo juega y ese entrenador tiene fascinado a mucha gente. Por lo tanto, el vestuario forma parte, digamos, de una cosa que pertenece a los futbolistas y que pertenece al entrenador. Si se hubieran puesto con el palco, si se hubieran puesto con la luz, o si hubieran puesto, no sé, con cosas que pertenecen exclusivamente a la administración del club, sería otra cosa. Y luego, también es verdad que eso me suena a que si lo hace, yo qué sé, una campaña de marketing de un club con propiedad americano, o alguien que está en el marketing, pero me cuesta, no, ahora no voy a hacer lo mismo que ha dicho Lech Poznan respecto al Rayo. No quiero desmerecer a quien dirige o a quien sea propiedad del Lech Poznan. Pero evidentemente el que hizo este vídeo o no sabe la historia de fútbol o no tiene ni puñetera idea de la mirada que se puede tener respecto al Lech Poznan, o es un personaje que no está al tanto o no está al caso y cree que en las redes o en cualquier sitio se puede publicar o publicitar lo que le dé la gana. Porque claro, suena creo que con todo el conocimiento que puedo tener sobre distintos clubes y diferentes estadios, no es, hay ligas que precisamente no pueden presumir de ser grandes escenarios como para decir, fíjense lo que tenemos nosotros. Y ya te digo, no quiero entrar en comparaciones, pero me parece una falta de respeto por parte de alguien que no puede presumir precisamente de muchas cosas, de grandes vestuarios, de grande hospitalidad, de muchas otras cosas que se le inculpan al Rayo.
En fin, a ver si aprenden de este tipo de cosas. Y les estaba un empleado que se fueron con 3 golitos para casa, uno no les cuento. Así que mira, que eso es lo que más pica al final, el tema deportivo. En fin, queridos, la semana que viene un poquito más. Ramón, Manuel, abrazo a los dos. Hasta mañana, chao.
Un abrazo. Buenas noches.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.